por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Es así.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Hoy nos metimos en un temita a raíz de estos acontecimientos trágicos de Jujuy, que por momentos parecen extenderse a otros lugares del país. Nosotros que no hacemos un programa político, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la propiedad privada, de quién es la tierra, de quiénes son los terrenos, ¿eh? Es un derecho divino incuestionable, o los seres humanos pueden, llegado el caso, decirle a un señor, su alambrado ahora llega hasta acá nomás, o tiene que usar la tierra de esta manera si no le cobramos mucha plata, como nos ayudaba recién uno de nuestros columnistas estrella, Jorge Nalbandi. Y nos ha venido a visitar, por suerte, nuestro querido José del Frari. ¿Cómo estás, José?
Acá estamos, Carlito, gracias por la invitación. Estábamos escuchando la radio y conseguí el pase libre.
Lo dejaron salir. ¿Sabes qué? Yo me quedé la vez pasada, José, con una cosa que vos dijiste de la reforma agraria que había propuesto Belgrano. Pero si te parece, ¿te dejan 10 minutos más?
Sí, no, ya estoy liberado. Como un celular.
Tenemos a un compañero de la radio, a Enrique Gebauer, que está en la plaza, donde hay... Se cortó. Bueno, donde hay, yo le voy contando, una manifestación, una reunión de gente que, si yo mal no recuerdo, quiere la paz.
¿Qué han descubierto?
Bueno, es un sector de la población que le molesta, no le gusta, quiere que esté todo tranquilo, que no haya bolonqui. No. Esa gente se reúne y se expresa. Estamos en democracia, tienen derecho.
Tienen derecho.
Jorge, sí, está allí. Enrique Gebauer está allí. Ahora vamos a recuperar la información, la comunicación, seguramente. Yo nunca tuve tanta gente en La Bruja, así que estoy asustado, desorientado como petiso en procesión. ¿Estamos para salir, Hernán? ¿Sí? Enrique, ¿cómo andás?
Hola, Carlito, muy buenas noches, ¿cómo andás?
Bien, todo bien. Contanos, Enrique, mirá, ¿cómo anda la cosa ahí?
Mirá, estoy acá en la Plaza Belgrano en este momento, acaba de finalizar esta marcha de autoconvocados, un grupo que se formó en Facebook en estos últimos días, a raíz de, bueno, todo lo que ha venido viviendo la provincia en estas últimas horas. Pero mejor que lo cuente yo, mejor que, si tenés dos minutitos, Carlos, sí, que lo cuente alguien que participó intensamente de esto, no, yo solamente, como te digo, me enteré por Facebook y estamos acá con José Domingo Rodríguez. Buenas noches. Contanos, José, ¿cómo se pintó hacer esto?
Buenas noches. Bueno, esto ha sido una convocatoria espontánea que ha ido surgiendo a partir de la conformación de un grupo en una red social en donde la gente ha ido participando, se ha ido sumando, ha ido opinando con muchísima libertad y en donde también durante todos estos días ha habido un ejercicio de convivencia y de opinión en el intercambio que se ha ido dando durante todos estos días. La verdad que ha sido una linda experiencia en ese sentido y bueno, que culmina en este encuentro hoy, es decir, en esta presencia en la plaza, por lo cual, bueno, podemos decir que para empezar y dar un pequeño paso y que haya una presencia ciudadana.
¿Cuál es el objetivo, el motivo del encuentro?
Este encuentro y esta marcha ha tenido por objetivo pedir por la paz en Jujuy como valor fundante y que ha unificado los, digamos, criterios y ha logrado un consenso generalizado entre toda la gente que opinaba y que realizaba también una crítica sobre la realidad que nos toca vivir a los jujeños. Entonces, fue surgiendo como preponderante, ¿no? Primero, nos tranquilicemos, que haya paz, paz social, que podamos estar tranquilos, y a partir de ahí empezar a pensar cuál es el Jujuy que queremos, desde dónde, empezar a repensarnos como sociedad y empezar a ver hacia dónde vamos a ir rumbeando.
Bueno, muchas gracias, José.
Gracias a ustedes.
Allí pasaba entonces José Domingo Rodríguez, Carlitos, uno de los participantes de este autoconvocatorio que, como él contaba, se originó en Facebook en estas últimas horas. Carlos.
Mil gracias, Enrique, por enriquecer a la programación de la radio. Y si te ocurre, más o menos, ¿cuánta gente puede ser que se haya juntado allí?
Y mira, se congregaron hacia alrededor de 2.000 personas, 200 personas, perdón.
Bueno, no es lo mismo.
La mayoría autoconvocados y algunos que, una vez que se juntaron acá en el centro de la plaza, dieron un par de vueltas a la plaza y después subieron por calle Belgrano, por la vereda, sin cortar el tránsito, se tomaron esa, digamos, tuvieron en cuenta eso, fueron hasta la calle Necoche, después volvieron a bajar y allí en el tránsito alguna gente se sumó a los aplausos, fin, y algunos autos que también tocaban la bocina. Más o menos ese era el panorama, Carlitos.
Mil gracias, Enrique. ¿Vos no descansás ni los sábados?
Ni los sábados, porque bueno, cuando la verdad que la información se produce a cada instante en estos días, así que estamos al trote, pero bueno, nos gusta y para eso estamos.
Gracias, Enrique, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Chau, chau.
Bueno, seguimos aquí en estudios. Yo quería que José El Frari, bueno, obvio, vos decís lo que quieras, ¿no? Pero me había quedado con esto de la reforma agraria y además, quizá antes de eso, ¿no? Yo pensaba, cuando vos juntás un ejército, ¿sí? En aquellas épocas, en que época colonial, que había esclavos, incluso en algunos lugares, ibas a rejuntar, en muchos casos eran gente mestizos o semi-indígenas. Sí. ¿Qué les decís? ¿Qué les prometés para que te acompañen?
Lo que está escrito. Lo que está escrito y no se cumplió ni en la tierra ni en el tema militar. Porque, por ejemplo, uno de los artículos de la famosa primera declaración de la Junta establece la igualdad entre el cargo militar del aborigen, del originario, con el cargo militar de el resto de la comunidad, o sea, todos los cargos militares tenían que ser igual. Que eso se traslada un poquito hasta la época de la conquista del desierto, donde con darle un cargo de general a algún
macanudo,
¿me entendés? ¿No es cierto? Lo querían convencer de que era lo mismo que un general de la tropa regular argentina. Entonces los cuentitos vienen de ahí, viene el tema de la de de que esta revolución era una revolución que los tenía que contener a todos y que terminó excluyendo a la mayoría y reagrupando a las minorías gobernantes. Entonces, una de las cosas que yo decía era que cuando viene Belgrano acá, Belgrano, Castelli, porque eran ellos los ideólogos, los impulsores de la revolución, está bien, había mucha gente, pero pocas pensaban y muchas ejecutaban por arriba de lo que los otros trataban de impedir o dejaban hacer. Entonces, como yo dije, si tuviéramos que usar los calificativos con que el pueblo jujeño los recibe al general Belgrano en Jujuy, más de uno se pondría colorado, ¿eh?
¿Cómo es eso?
Claro, acá todos nos acordamos cuando se va a Belgrano con el éxodo, pero no nos acordamos cuando llega Belgrano. Cuando llega Belgrano, Belgrano llega con un ejército completamente devastado, con su ropa personal andrajosa, con su voz de pito, porque tenía una voz medio aflautada, medio...
Bueno, no lo digas, hoy no lo digas.
Lo diríamos de otra forma, ¿no? Entonces, ubicate en la gente bien de Jujuy, cómo puede ver a ese general. ¿Qué era ese general?
Y la gente que estaba, además, por decir la gente bien, que estaba bien acomodada en la época colonial. Ya tenía sus curros, su venta de ganado.
La aduana. Jujuy tenía la segunda aduana del país. Tenía el negocio hecho. Entonces te viene un tipo de afuera, andrajos, mal vestido, a confiscarte vaquita para darle comer al ejército. Pensá cómo lo podían haber caratulado. Hasta que generó toda una situación, transmitir que querían la reforma agraria, transmitir que querían la igualdad para lo blanco, lo negro, lo amarillo, lo azul, para todos. Y bueno, el convencimiento empieza por ahí, el convencimiento hace de que cuando sale Belgrano hacia el norte, ya no eran 300 rotos, era un ejército más 5.000 tipos que buscaban ir a pelear para volver a quedarse a laburar en la tierra. Porque en esa situación estaba no solo el originario, sino el propio descendiente de español.
Criollo, que se llama.
Claro, porque la tierra era del rey, viejo. El rey te la prestaba, el rey te la quitaba, el rey te la daba y te la sacaba.
No había propiedad privada de la tierra, claro, todavía en esa época. Cuando hay rey de aquellos, digo, sin parlamento...
Entonces,
la propiedad de la tierra es del rey. Es una de las cosas que yo iba a contar de la historia de la propiedad de la tierra.
Pero entonces, todo eso está en la historia. Ahora, ¿por qué todo eso no se cuenta? ¿Por qué se cuenta la parte linda? Primero se dice, hubo un éxodo. El éxodo jujeño. No, no hubo un éxodo, hubo más de 10 éxodos. Sí, empecemos por ahí, porque nos metemos el chico. Hubo un éxodo. No, no hubo uno, hubo muchos éxodos. Hubo mucho juego del pueblo jujeño para defender la Revolución de Mayo. Y yo se lo digo siempre porque algunos desubicados todavía no la tienen clara. Mira, primera cosa que uno dice es, 25 de mayo, ¿qué hicimos? Porque algunos en la escuela no saben para qué sirvió el 25 de mayo. Le puede haber dado la independencia, la libertad, o vaya a saber qué cosa. Entonces vos le decís, y 9 de julio de 1816, ¿qué pasó? Entonces, después de conversar un ratito, te podés llegar a sentar en un concepto que te dicen, éramos libres. Bien. Entonces, ¿por qué no me decís cuál es la última batalla que se desarrolló en suelo de Jujuy? ¿En qué fecha fue? Y tiene que ser antes del 16. No, señor. Aquí se siguió peleando hasta después del 19. Entonces son las cosas que vos decís, che, pero esto es básico. Empecemos a discutir lo básico de la historia, no a cuentearnos, no a inflarnos, no a dibujar lindo a este y malo al otro, sino más o menos a contar lo que pasó, con las virtudes, defectos que cada uno tenía. Yo hace como 6 años en un discurso de esto que te obligan a llevar adelante la escuela, y como yo dije, si vos me obligas a hablar, yo hablo. Yo no voy a hablar de lo que vos querés, voy a hablar de lo que yo creo. Cuando cerré el discurso diciendo que había muerto Belgrano, más de uno se le ha caído. Se le cayó el santo del estante. Porque también podemos hablar de que ha muerto Belgrano, porque no era una enfermedad común, no muerto de un resfrío. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que debatir. El tema de la tierra, pues tengo una materia pendiente acá en el país, desde el mismo momento de fundación del país. Fíjate vos, uno de los últimos golpes militares, no el último, el que derroca a Ilía, ¿Por qué lo llevan adelante? Porque esencialmente Ilía pedía que se ponga en funcionamiento el tema de la tierra improductiva. ¿Sí? Entonces, lo derrocan a Ilía porque, entre otras cosas, pedía que las licencias de las empresas farmacéuticas se manejen en el país, que las ganancias se manejen en el país, no que venga la guita de afuera y se vaya para afuera y bueno, mire cómo hacen los negocios ellos, que se maneje la tierra. Entonces vos podés tener diferencia con lo que hizo ese presidente radical en la Argentina, pero lo hizo. Ahora, todos los que vienen por atrás, ¿de qué viven? ¿Viven de lo que hizo su historia de vida, su historia política, o viven no haciendo ola para que el ingenio le siga manteniendo la campaña, para que el ingenio lo siga inflando, para que el ingenio... Y esa es la realidad. Entonces te da vergüenza a veces cuando, como ayer, algunos salían a decir que el problema del gobierno provincial del actual, para un poquito, tenía un poquito de ética, tenía un poquito
de memoria.
No te digo que el que está hoy gobernando sea el santo de la espada ni el más brillante. Tienen su responsabilidad, pero también el resto de la clase política la tiene. Aquel que se quiera salir y decir yo no fui, yo no di quórum, tendría que haber ido ahí adentro y dicho yo no quiero esto, por esto, por esto, por esto. Y el que quiera levantar la mano en otra dirección, yo voy a salirlo a decir por qué no tendría que... No, ¡plac! Se mandan a guardar cuando toda la gente, todos los sectores están esperando alguna lucecita que le diga volver a tu casa. Mirá la irresponsabilidad que tenemos. ¿Sí? Pero vos tenés que entender, Carlito, y vos también, que no hay que confundir orden con represión.
Ni orden con silencio.
Entonces, cuando te dicen no confundamos orden con represión, vos que tenés unos años, yo que tengo unos años, lo único que entendés es que estás diciendo que vas a poner el garrote vos cuando te convenga vos y cuando te parezca vos. Y ahí empieza el problema de la marchita esta que acabas de decir. La paz es un proceso que se construye, no se declama. Yo no me paro en la plaza y digo quiero paz.
Es una consecuencia de acciones.
Es un proceso de convivencia, un proceso de debate. En ese proceso de debate habrá situaciones como la de hoy, porque hay alguna gente que se dice de algún partido político y que no se reconoce que ese mismo partido político a principios de siglo estaba promoviendo revoluciones para que la cosa cambie. Entonces, los revolucionarios de principios de siglo son hoy lo violento para esa gente, para un poco. Para un poco. Entonces, por eso digo, ese sinceramiento, no solo acá, en la escuela, se presentan a candidato y no saben para qué se presentan, ni a qué van a representar, ni qué tienen como derecho para ir a pedir. Uno de los candidatos, un poco faltaba decir, yo que voy a ser candidato a gobernador, voy a pedir que hable él, que es el que sabe del tema. Porque yo me voy a someter a lo que él dice, para un poco. Estamos en la locura total en esta provincia.
Sí, sí. Yo recuerdo también que, volviendo a Belgrano, yo de algún modo me quiero escapar de la coyuntura actual. Pensás que este programa se pasa grabado el martes, el jueves y el sábado que viene.
Bueno.
Y por ahí estamos...
Espero que lo escuchen varios y que se hagan cargo de lo que uno dice. Yo me hago cargo de lo que digo.
Yo coincido con lo que has dicho, por si hiciera falta refrendarlo. El Belgrano, una de las cosas que le pasó fue que algunas familias bien,
sí,
no querían colaborar
por eso el bando.
Con la nación argentina, y Belgrano los tuvo que fusilar. Ahí está la paz.
Por eso digo.
La paz es una construcción. La historia de un país no es una historia de rosas y de algodones. Hay conflictos. Y alcanza, me parece a mí, con mirar las enormes diferencias, impúdicas diferencias que hay, no solo en Jujuy, no solo en Argentina, entre los más ricos y los más pobres, para decir, mira, no sé si la prioridad en este instante es la paz o primero un poco más de justicia y de equilibrio, y eso yo supongo que va a hacer que estemos más tranquilos todos.
Carlito, yo rescato que haya voluntad de expresar que uno quiere la paz. Está bien, me parece que es la voluntad que muchos tenemos, que por no haber estado en la Plaza hoy no pueden ser no considerados, que todos queremos lo mismo, pero esa paz, como yo digo, se construye. Entonces busquen esa gente que se quiere organizar, la participación que le da la democracia en algún mecanismo de control, de ayuda, de mejora. ¿Para qué? Para que sirva para algo la movilización, si no es simplemente una expresión de alguno que todavía puede ser tomada bien por unos y mal por otros, cuando quizás simplemente es una expresión que debería ser tomada bien por todos.
Jorge Nalbanti, ¿algún comentario que hacer?
Sí, yo digo que desde Belgrano en adelante acá se ha pasado mucha agua bajo el puente. Una de ellas fue que el 25 de mayo fue una revolución comercial, entre paréntesis. Y la otra independencia de nuestro país fue provocada por la aduana de Buenos Aires, el poder de los terratenientes y oligarcas de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, y construyeron un país embudo. Entonces, en esa época en que vino Belgrano, que el norte era lo más cercano al Alto Perú y que tenía un desarrollo económico, y Buenos Aires era una aldea de Puerto Barroso, de aguas barrosas, y que no podía comerciar con Inglaterra como quería, en realidad esta era la zona desarrollada de aquella época. Claro, tipos como el canónigo Gorriti y mucha gente intelectualmente fueron los que diseñaron el país y discutieron hasta con los filósofos de la Revolución Francesa el tema de la libertad. Pero resulta que terminamos en una situación bárbara. Mirá cómo terminamos. De ser el norte, el lugar progresista de este país, terminó siendo la que afrontó todas las guerras contra la independencia, más de 33 batallas en suelo jujeño, y Buenos Aires, mientras tanto, armando el poder de la aduana, armando los saladeros y qué sé yo, y nosotros defendiendo a un Buenos Aires que lo único que hizo fue chuparle la sangre a todo el interior, y especialmente al norte del país.
Fuimos los boludos de la película.
Exactamente. Entonces, yo lo rescato a Belgrano. Castelli, cuando viene con su primer ejército al norte, en Córdoba fusiló mucha gente, porque la gente no quería ese tipo de gobiernos unitarios que se formaron en Buenos Aires con la asamblea del año 13, con el triunvirato y todas esas pavadas. Cuando vos ves lo que se armó en el 9 de julio de 1816, ¿por qué el bicentenario? Y gracias a Dios que hubo muchas voces en el interior que dijeron, no, esperen, el bicentenario es el 9 de julio de 2016, no el 25 de mayo de 1810. Pero hasta ahora, en 1910, se festejó el 25 de mayo, pero no el centenario del país. Entonces estamos atrapados, por eso hablaba de la corrupción, estamos atrapados sobre un esquema económico productivo de la Pampa Húmeda, donde ellos han hecho siempre lo que quisieron, y la verdad que el interior tuvo muy pocas que decir, y la dirigencia del interior siempre estuvo presa de los dimes de Buenos Aires. Hoy pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Hoy no tenemos coparticipación, las provincias están todas de rodillas, los municipios están de rodillas con las provincias.
Y cuando llegan planes copados, llegan con el estilo y la musicalidad porteña, que cree que acá necesitamos, claro, computadoras,
acá,
cuando por ahí necesitamos semilla o gallina.
Se hacen casas en Quebrado de Humahuaca con techo de chapa. No tienen ni la más pálida idea de lo que pasa en la Puna. Y bueno, esto es lo que, y esto tiene que ver también con la propiedad de la tierra. Esto tiene que ver, porque esto es lo que te decía yo antes. No tenemos un país que tiene claro su futuro. Entonces, es el manoteo, a ver quién gana más. Por donde vea, por izquierda o por derecha, les importa un cuerno.
¿Cómo se explica que no reaccionemos, que volvamos a votar a la misma camarilla de políticos?
Yo vuelvo a insistir, la política se ha transformado en un negocio, y como negocio, ¿quién gana? El que ya tiene el negocio, o sea, el empresario que dispone de mucha plata para moverse, de hacer.
Es la misma política que hace 20 años atrás. Hoy van los profesionales recién recibidos, van porque son amigos, hermanos, primos, van a ocupar puestos. Hay gente que es ministra que no sabe para qué está. Ya no son ministros. El ministro era el que aconsejaba al gobernador. Hoy sabes que son empleados públicos con cargo.
Así es. Entonces digo que todo eso está dando vuelta en esto, ¿no es cierto? Pero Yo espero que todo esto sirva para algo, y ese algo creo que es esto un poco. Uno está dando un debate, alguno podrá coincidir con lo que uno dice, con la vehemencia, con la menos vehemencia, con decir por qué mete mi partido, si mi partido es blanco, plurlo y cristalino, entonces vos le tendrás que decir, estudiar un poquito la historia de tu partido, a ver si es tan blanco, porque tu historia tiene un nombre, tiene forma, y tendrás que conocerla, y después si querés seguir alineado, seguirás defendiendo las líneas esas, porque hoy hasta yo acepto al que dice, yo soy del PRO. ¿Y qué es eso? No sé, qué sé yo, menjunje, globito, papel picado, hacemos fiesta de cumpleaños. Bueno, está bien, será tu forma de ver la vida hoy. Pero otros que vienen galopando de atrás, con banderas que hace rato ya no las tienen, tendrían que revisar su vida. Y yo te pongo una situación que me parece fundamental. Yo le digo a los chicos, el 25 de mayo de 1810... ¿qué juraron los patriotas argentinos? Entonces, algo de reflexión después, los chicos dicen que no querían ser gobernados por el rey Fernando VII, que no nos gustaba España, que no nos gustaba esto, que no nos gustaba... No, le digo, el 25 de mayo de 1810, los patriotas, en fila india, todo, juraron lealtad al rey Fernando VII. ¡No! No otra cosa, lealtad al rey Fernando VII. Ahora, ¿cómo puede ser posible que jurando lealtad al rey Fernando VII terminemos haciendo la revolución que hemos hecho? Porque la jura era una jura hacia afuera, para el público, para la popular, para junta gente. Después hacia adentro, se lo fusiló a Liniers, se lo fusiló a todo el que quería otro tipo de cosas. Pero en realidad, esta máscara de Fernando, que se llama esta jura, que no era jura, pero que nos llevó a lo que hoy es, se tendría que debatir en la escuela, porque muchos dicen, yo no puedo ceder a mis principios, entonces, ¿cómo voy a firmar blanco si después voy a ser negro? Bueno, tendrías que ver si tenés el consenso para ser blanco o para ser negro, y qué te conviene firmar en ese momento si lo que vos estás buscando es la mejora para todas. ¿Cómo le vamos a hacer algo al ingenio? Bueno, entonces no lo pongas públicamente, empezá a trabajarlo por abajo, y cuando esté el paquete armado, ponelo arriba a la mesa. Eso es lo que la política hoy no tiene, la capacidad de definir estrategia, de salir adelante. El globito de cumpleaños es la visión del gobierno. No, no es así, no es así. Miguel del Cel haciendo chiste va a hacer lo mejor para un poquito. No se gobierna así tampoco. No se gobierna desde la irresponsabilidad total de la clase política que no se quiere hacer cargo, a pesar de que hay buenos políticos, o de la irresponsabilidad del pueblo que dice, con tal, si van a seguir lo mismo, yo voto cualquier cosa, porque vos con tu voto terminás legitimando lo que después en un mes, dos meses, salí a protestar en la calle. Entonces, yo sé que a veces no se pueden cambiar las cosas, pero yo vuelvo a insistir, la unidad, la comunidad, esa palabra que no terminamos de... comunión, comunidad, conjunto. Si no nos metemos, no nos involucramos y no vamos a cambiar. Tendremos una democracia a media, la seguiremos maquillando, mejorando, pero tampoco creo que mañana esté la solución. Los pueblos decían no se equivocan nunca. Pero no se equivocan nunca en el tiempo. En el hoy se pueden equivocar a cada rato. Pueden elegir a quien no le guste y mañana cambiar porque encuentran el horizonte y le meten adelante en esa dirección. Entonces eso es ejercicio de democracia, no el cantito, ahora hay democracia porque no está el poder militar instalado. No, hay democracia porque la ciudadanía tiene otro rol, se compromete de otra manera, participa y lleva adelante una sociedad que busca. No hay nada escrito, nadie te va a venir a decir, mira, el mejor camino que vos tenés para llegar a una espléndida democracia es seguir el rumbo hacia allá. No, no, es la convivencia, es el ceder, el presionar, el exigir, lo que te puede llevar a tener una mejor sociedad.
¿Se quedan un ratito?
Bueno, si no hay nada para comer, nos vamos rápido.
Ah, Del Frari no sé si lo voy a poder retener, nos vamos al corte directo, vamos.